comentario incómodo.
El tuit polémico.
La declaración políticamente incorrecta. Si a ti también te interesa saber lo que pasa con la política y sus personajes, en este intento de análisis buscaremos descifrar las movidas de este maravilloso mundo.
Tacones, estoy lista pa' chambear. A mí no me asusta el miedo, lo han podido comprobar. En el barrio he conocido al que miente y al real. A trancazos he aprendido, por eso puedo enseñar. Soy la jefa de jefas, el diamante en la ciudad. Mi nombre es Sandra Cuevas, me he ganado mi lugar.
Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a este episodio de ¿Y ahora qué? Una semana bastante compleja y un tanto triste por todo lo que hemos vivido en Jalisco. Pero bueno, ya escuchábamos de inicio esta producción cero planeada, claro que sí, de un fan.
O la jefa fans. De jefas.
Bueno, Sandra Cuevas ya no nos sorprende, pero no se crean, a veces sí. Como que todavía tiene varias fichas que puede sacar.
Haces bajo la manga.
Sí, definitivamente. Pero para no ser grosera, antes que cualquier otra cosa, ¿cómo están, compañeros?
¿Qué onda? ¿Cómo andan?
Hola, hola. Bueno, empezando con el primer tema, después de esto que acabamos de escuchar, lamentable, que también tiene que ver con la alianza, ¿no? Porque, digo, sabemos que Sandra Cuevas, si va para la gubernatura, no sé,
jefatura
de gobierno de la Ciudad de México, pues va a ser por la alianza del Frente Amplio. Entonces, ahí haciendo match con esto que acabamos de escuchar, pues el Frente nos dio noticias estos últimos días porque pasaron a una siguiente etapa después de que Enrique de la Madrid, Santiago
Le Krill, patearon el trasero.
Bueno.
El güero.
Lágrimas de güero, ahora sí aplica.
Ahora sí, lágrimas de güero. Se nos fue Enrique de la Madrid.
Se nos fue del Frente Amplio y quedaron Santiago, Beatriz y Xóchitl, obviamente.
¿Sorpresa?
Ninguna.
No.
Lo que sí me sorprendió fue en estos resultados publicados que se hicieron a través de encuestas de vivienda y telefónicas. ¿A quién sabe?
¿Cómo? Lo sabemos aún menos.
Pero sí me sorprendió que Beatriz sale por encima de Santiago Krill, ¿no? Y creo que tú, Majo, lo comentabas en el episodio pasado de este fenómeno de cómo la señora, como sin hacer tanto, está ahí apareciendo, ¿no? Me parece relevante que sale en los resultados pues varios puntos encima de Santiago Krill.
¿Alguien en esta mesa mencionó que sin salir de su casa o desde su sillón? Creo que no, creo que sí ha salido de su casa, ha dado varias vueltas. Me sorprendió un poquito que en su discurso de agradecimiento porque pasó a la siguiente ronda, que esto está también como muy de programa de concursos, tal vez en algún momento se van a golpear con tubos de FOMI o
Espero.
Algo así. Ojalá, eso sería dar la emoción. Pero bueno, ella habla de que se ha logrado permear su discurso de lo que se propone y demás. A mí me quedó un poquito la duda, o quizá no he seguido tan de cerca las actividades de Beatriz, porque justamente pareciera que a diferencia de los ruidos que de repente hacen las opciones del PAN, pues en el caso de Beatriz pareciera estar como, pues sí, muy tranquila, pero a lo mejor eso nos habla o de un buen discurso que le elaboraron o elaboró ella, o que hay como estas bases a nivel nacional de lo que todavía existe en el PRI que están marcando mucho su apoyo.
Creo que está muy arropada por el PRI. Vimos desde un principio, y bueno, ahora se demuestra con la caída de Enrique, que el PRI va con Beatriz, al menos a su ficha. Decíamos, la candidata o candidato del Frente va a ser seguramente Xóchitl o Santiago, ¿no? Pero el PRI está jugando todo con esta Beatriz. Como decías, yo siento
pues
que...
Pues es para tener capacidad de negociación.
Exactamente. Al inicio pues pensaba que Beatriz realmente nomás estaba pues, bueno, lo está pues ahí de manera testimonial, pero sí pensaba que le iban a dar como que poquito más juego, más punch a Enrique. Al final vimos que no, sin tener una agenda, como dice, realmente que la vemos en mítines, en reuniones y esto, se ha dedicado a hacer foros en diferentes estados, sí, pues, pero a eso voy. La ves siempre sentada, da un discurso, que en cuestión de discurso ha sido la mejor de todos los de frente.
Pues creo que ella es muy buena por naturaleza,
sí,
para hablar.
De esa,
¿no?,
parte creo que
pues
sí se la lleva de calle.
Que sabe muy bien ese tema.
Santiago sobrevive nada más, pues, por supuesto.
Por pura ansiedad.
por ansiedad y por la estructura del PAN. Y Xochitl, pues con esta emoción que está
No, y porque ella es un fenómeno en redes sociales, ¿no?
El fenómeno que es, ¿no? Pero sí, en cuanto a cuestión de discurso, creo que Beatriz se lo lleva de calle. El PRI pues está ahí con ella, va a ser su carta fuerte. Lo interesante va a ser, la semana pasada decíamos, a ver, ¿qué sigue en la siguiente fase? ¿Llegan los cuatro a la final? Pues no, ya nos dimos cuenta de que ya otro eliminado, como en la Casa de los Famosos. No sabemos si la siguiente fase llegue en dos o si estos tres se mantengan ya hasta el final.
No, yo entiendo que ya son los tres finalistas. Viene una serie de foros en diferentes ciudades donde van a exponer pues sus ideas respecto a ciertos temas. Uh-huh. Y pues culmina con, no sé si una o una serie de otra vez de estudios de opinión y sondeos para elegir pues al o la ganadora, ¿no?
Pues es Xochitl, ¿no? Me parece que...
Sí.
Digo, por más que veamos ahí ya encuestas y esto, de hecho, las mismas encuestas así lo reflejan, de en medio que sea, Xochitl va, pero por mucho la delantera. En firmas también lo superó a todos, pero por bastante margen. Entonces, pues ya lo que sigue será, digamos, los siguientes temitas, ¿no? Como este de que nos quería platicar Dani, del señor cabeza de vaca.
¿Cómo ven que
la iglesia aceptó, en manos de Lutero?
Aceptó encabezar la mesa de expertos del Frente Amplio por México en materia de seguridad. Así lo anunció Marco Cortés ayer.
Hago un pequeño paréntesis por si alguien no ubica quién es este famosísimo personaje. Bueno, él es exgobernador de Tamaulipas, fue también alcalde de Reynosa y desde el 2004, más o menos, yo creo que serán... No, bueno, un poco más de tiempo. Desde que él era candidato a presidente municipal de Reynosa, ya se le vinculaba con el cártel del Golfo. Y esto no es una suposición. Hay investigaciones
que lo demuestran.
Estatales, federales, de Estados Unidos.
De hecho, lo colocan como la cabeza del cártel del Golfo.
O sea, ahí se aplica la de pura gente del señor cabeza de vaca, pero bueno, en el cártel del Golfo.
Su chofer fue asesinado hace algunos días o semanas, no sé.
No, y cuenta con un historial de...
Sí, o sea, creo que hay todo turbio. De hecho,
fraude, pues, lavado de dinero, delincuencia organizada.
Los comentarios y la conversación después de este anuncio en redes fue que, pues, si querían traer a García Luna, pues mejor, ¿no? O sea, si en referencia a
Edgar Beitia, ¿no? Sí, al diablo.
Que solo no trajeron a García Luna porque estaba en la cárcel, ¿no? Entonces, creo entendemos por dónde va.
Y al final creo que lo vamos a hablar más adelante en cuanto a temas de seguridad, pero no necesitamos un caso en específico, sino es la realidad día a día en el país. Y creo que es una señal de alarma porque si bien hay mucha gente que está en contra del manejo del tema de la seguridad en esta administración de Morena y lo ha estado en la anterior y en la anterior y demás, pues creo que este tipo de decisiones que sabemos que ni siquiera estamos en campañas todavía, pero el nivel de cinismo del frente en este caso para proponer algo así,
sobre todo
es
del
ridículo.
PAN. Digo, yo sé que engloba los tres partidos porque los tres están formando esta alianza, pero es para mí es muy específicamente el PAN, porque además este anuncio de Marco Cortés en el tuit, o sea, prosigo con la lectura literal, dice que con la certeza de que dará sus mejores aportaciones para lograr un México en paz y con tranquilidad.
¿Supongo? Pero tú imagínate el tamaño de esta situación. Imagínate que es Xochitl y el frente gana la presidencia. Vamos, Xochitl, pues estás casi anticipando que este hombre sería el próximo fiscal general de la República. O sea, tal cual.
O sea,
porque si está en esa posición,
le estarías entregando a otro cártel las manos del país.
Y yo lo entiendo desde ese punto de vista, ¿no? Al final de cuentas, sabemos que quienes nos gobiernan son los cárteles.
Pero así que descarado, ¿no?
Y vendría otra guerra contra el narco como la de Calderón, porque pues ahorita está uno con Morena, con los otros partidos, llega el PAN y pues voy a poner a mi cártel y volvemos a una crisis de inseguridad peor que la que estamos viviendo ahorita.
Creo que
¿no?
es parte también de hablarle a ese sector que en este momento está indignadísimo con el abrazos no balazos, no porque yo esté de acuerdo, pero sí con la gente que todavía, y la hay mucho en este país, defiende lo que se hizo en el sexenio de Calderón. Entonces, exacto, al final tienes que encontrar como un contraste, ¿no? A lo que ocurre ahorita. Para algunos nos puede parecer, no sé, entre rabia y asco, no lo sé, pero hay un sector de la población en México que te va a decir que al menos
que
se enfrentó
y que hubo menos muertos.
No, ese
o sea,
discurso absurdo de la guerra contra el narco, que sabemos que ni es guerra contra el narco ni funcionó, pero creo que están apostando como a ese grupo de
pues
la población.
Pues para mí el PAN... No entiende.
Yo quiero saber qué dice Xochitl. Y no porque exacto. sea como siempre la crítica a la mujer con las decisiones de no, los señores de su partido.
Quien va a abanderar.
Pero justamente y ella está al frente de este momento de la candidatura.
Y en la parte política, o sea, sí, sí, Xochitl y también MC, porque para mí esta parte de que quitaran a Enrique era como un mensaje a MC del PAN, como diciendo, mira, vamos limpiando el prismo, que no quiere decir con ellos ni a la esquina, vamos quedando los panistas. Pero luego con este mensaje de poner este personaje ahí, digo, pues también MC, pues con qué cara también te, digamos, en la caso particular, digamos, en la de los de Jalisco,
apoyaría.
Pues, que quieren en alianza, con este tipo de acciones, pues cómo pueden conseguir o seguir pues en esa postura, ¿no?
Híjole, pues es que también hay mucho que criticarle en lo local a MC, ¿no?
Bueno, o sea,
pues,
y ya iremos a eso.
¿Y ahora qué en Jalisco?
Pues hablando todavía del tema electoral, nos vamos con MC precisamente. Ya lo decíamos aquí, usted lo escuchó aquí antes que en ningún lado, que no iban a llegar a nada.
Y efectivamente así fue.
Y así es, se llevó el cónclave emecista la semana pasada, el viernes, esta reunión para hacer una mesa de trabajo para desde ahí discutir la postura, el posicionamiento de MC rumbo al 2024. Ya decíamos que iba a estar Dante Delgado, Álvarez Maínez, estos políticos de Nuevo León, Samuel García y Luis Donaldo.
Que ya no son combo. Ahora ya esa van por separado.
Cada uno parte. Tiene ahí su posicionamiento, ¿no?
Y el grupo Jalisco, ¿no? Encabezado por el gobernador, Clemente, iba Verónica. Pablo, Verónica. Entonces, pues a final de cuentas pasó lo que ya comentábamos. No se llegó a nada. No hubo ningún arreglo. Fue una reunión de 3-4 horas, me parece, en la que no se logra ningún acuerdo. Y a los días, ya el fin de semana, el lunes, empieza a haber declaraciones de Dante Delgado diciendo que pues todo perfecto, que salieron todos unidos.
Amigos, como siempre.
En una sola posición. Horas más tarde sale Clemente y dice, no, ni madres, todos tenemos una posición distinta y no hay acuerdo, ¿no?
Y las mesas de diálogo seguirán.
Y seguirán porque pues no se llegó a nada. Pero creo que al menos nos deja esto, ¿no? Que sí queda ya muy marcado, ya lo estaba pues, pero ya queda el mensaje en lo público, ante los medios, de que Dante y su equipo van porque se compita solo, que MC vaya solo a 24 y el Grupo Jalisco quiere ir en alianza, ¿no?
Y Colosio.
Exactamente.
Creo que
y esta
eso
parte
es importante.
Que decías de Colosio.
Eso le da un toque bastante interesante,
sí,
porque al final cuando hablamos o lo que se ha mencionado en cuanto a quién podría ser el candidato de MC si van solos, pues todo apuntaría a que su carta a fortalecer sería Colosio porque tu apellido te da
mucho.
Todos los positivos. Pero ahora con este cambio en el discurso, pues el que podría tentativamente ser el candidato preferiría ir en alianza.
Dani, perdón, nada más para completar con lo que dices ahorita, yo también supondría esta parte, pero por ejemplo, hoy sale una encuesta del Financiero y están igual en cuanto a puntos Samuel y Luis Donaldo.
Es Samuel.
Bueno, pues pero yo pensé que Luis Donaldo iba a estar mucho más cerca en aquellas que habíamos visto pues encuestas anteriores en las que Luis Donaldo siempre se le pegaba mucho ya casi a Claudia Sheinbaum. Pues si vemos la encuesta de hoy, está Claudia con 28, por ejemplo, Marcelo con, hablando de Morena, pues, pero ya en un careo, Xochitl con 36, Luis Donaldo con 11 puntos y Claudia con 48. Es decir, todavía está muy lejos MC.
Sí, no, y creo que al final sabemos que de Luis Donaldo esos puntos es el apellido, pues, ¿no? Porque además, a mi parecer, digo, no vivo en Monterrey, pero me ha parecido que ha sido un alcalde muy gris mediáticamente. O sea, no me parece un Pablo Lemus, un Alfaro en su momento cuando fue alcalde, que realmente se note quién es el alcalde de la ciudad, ¿no? O sea, a mi parecer...
Que creo que está opacado inclusive por el mismo Samuel y por Morena, ¿no? O sea,
sí,
como
por
que
supuesto.
Samuel y Mariana...
Para bien y para mal.
Y que está luchando contra influencers y creo que contra eso está difícil sobresalir. Pero también, justo, creo que para bien y para mal le ha funcionado porque pues no sabemos si está bien o está mal su gestión, ¿no? No se habla de eso como sí se habla de otros alcaldes de grandes ciudades. Y creo que mantener, para mí no es la elección de Colosio, ¿no? Esta del 24. Entonces creo que mantener este perfil un tanto gris, más moderado, pegarse más al alfarismo, habla de que él está pensando en el 30, ¿no?
Y Dante lo ha dicho, ¿no? O sea, Dante ha dado voces pues de que realmente está pensando en competir con lo que tienen para 24 para subsistir. Y que en la siguiente, en el 30, se aventar con todo a Colosio. Porque inclusive creo que el camino natural sería que primero gobierne Nuevo León, ¿no? Como gobernador, y después ahora sí hace la campaña hasta el 30.
Entonces, claro. Y bueno, aquí en lo local creo que también después de este cónclave, pues se vio mucho el tema de Pablo Lemus, ¿no? Como que regresó, tuvo una carrera el fin de semana en la que portó...
Con el 2024 en el
En la
pecho.
Que portó en su pecho el número 2024.
Me encanta que son súper orgánicos nuestros políticos, ¿no?
Ay, casual. Tengo una súper idea.
Casual, me tocó el 2024.
Me imagino esa escena de decir, no, o sea, la vas a romper.
Te la bañaste,
sí,
cabrón.
Claro.
Qué bárbaro.
Buenísimo.
Entonces, pues bueno, no sé qué pensar al respecto de Lemus. Creo que al final...
¿Que es un ridículo?
Sí, además de eso.
Bueno, y aparte de eso, que a final de cuentas sigue siendo la esperanza,
sí,
de MC, ¿no?
O sea, sabemos que es el nombre y la cara que le puede dar el triunfo, no fácil, pero más holgado versus Morena, ¿no?
Sí,
y la importancia de eso aquí en Jalisco.
Volviendo a este tema del conflicto emecista, vemos esta lucha de egos pues entre Dante y Alfaro. Dante pensando únicamente en la elección nacional, sin importarle Jalisco, y Alfaro pues también está prácticamente
pensando... Pues cada quien
pensando,
cuidando su interés mayor, ¿no?
Pero bueno, ahí me salta una duda, porque yo recuerdo, creo que fue Dante, una declaración después de esta reunión del viernes, que decía como que aceptamos que el partido se construye desde lo local.
Pues dichos, ¿no? Porque...
Sí, pero creo que por ahí está. Lo voy a buscar y lo voy a postear ahí en las redes sociales del podcast, porque estoy segura que sí fue él. Y yo hasta en ese momento que lo leí dije, ah, bueno, creo que ya aceptó que no puede ser solo él, ¿no? O sea, tomando la decisión a nivel nacional, pues.
Sí, y al final decíamos, ¿no? Que realmente si van en la alianza, esto le conviene a Clemente. En el caso, pues, hablando ya de las corcholatas, digamos, de Jalisco, si se mantiene esta postura de que van en alianza y que Dante, que no creo, que diera su brazo a torcer, el candidato es Clemente y a quien le conviene esto es a Clemente. Y creo que el gobernador también está haciendo lo posible porque sea Clemente haciendo esta alianza. Porque si no hay alianza aquí con PRI, PAN, y si va MC solo y se consolida este frente de PRI, PAN, PRD local y Morena, tienen que aventar a Pablo. Si no, Morena sí les anda rebando.
No te alcanza.
Sí, no le alcanza con Clemente, ¿no? Entonces, pues va a estar bueno lo que siga en las siguientes mesas y mesas y mesas.
Creo que en los diferentes alianzas y no alianzas vamos a empezar o es temporada de negociaciones ya como en otro nivel.
Sí, ya en forma, ¿no?
Sí,
no nada más habladurías.
O sea, esta parte de ya veremos con el tiempo, creo que ya es el tiempo para ver con quién vas a negociar, qué aceptas, qué cedes, tanto dentro de los partidos como hacia otras fuerzas. Y solo de pasadita, el señor Marcelo dijo... Ya basta, estoy harto de esta humillación.
Ya, Marcelo.
Salió primero a dar un súper anuncio horas previas de mañana les tengo una gran sorpresa. Y bueno, en resumen dijo que está bastante
molesto.
Evidente la cargada hacia Claudia y que ya, que no está chido, que no era la idea, que por favor moderen eso desde la Secretaría del Bienestar, desde desde el propio Palacio Nacional,
desde
los estados. Sí. O sea, al final algo que ya sabíamos que estaba ocurriendo, creo que Marcelo sube un escalón, ya lo decíamos, en cuanto al reclamo, ya le pone como nombre, apellido y circunstancia a los señalamientos de que tanto las encuestas como el apoyo dentro del partido y desde el gobierno federal están totalmente con Claudia.
Pero bueno, o sea, para mí siguen siendo lágrimas de blancos porque,
por
o sea, eso se sabía que venga a lloriquear a estas alturas, pues no. O sea, creo que eso debió de haberlo dejado claro internamente y decir no voy a estar dispuesto a esto y a lo mejor que ni siquiera hubiera empezado, o sea, que se hubiera puesto a estar en el proceso, ¿no?, interno de Morena. Y bueno, continuando con los temas locales, hay lamentables noticias sobre la crisis de inseguridad que volvió a repuntar en el estado.
Como parte de las acciones que se tomarán el día de hoy ante esta situación que se dio en el municipio de Lagos de Moreno, vamos a solicitar la solicitud de atracción por parte de la Fiscalía General de la República, ya que los indicios que se tienen al momento dan la presunción de que puede existir participación de grupos criminales, parte del delito de delincuencia organizada, competencia de la Fiscalía General al ser un delito federal.
Ya escuchábamos ahí las declaraciones del coordinador de seguridad en,
sí,
Jalisco.
Ricardo Berúben.
Sí.
Sánchez Berúben.
Bueno, esto es solo parte de una rueda de prensa que sale a dar la Fiscalía de Jalisco, que no fue, que fue sin prensa, porque pues luego ya saben las preguntas incómodas y demás, Pero bueno, un poco de contexto, seguramente quienes nos escuchan ya habrán topado con el tema en redes, en radio, en otros medios, o incluso como en la charla cotidiana. El viernes 11 se registró la desaparición de 5 chavos en Lagos de Moreno. Ellos al parecer iban a la feria de ese municipio. Diego, Roberto, Uriel, Jaime y Dante. Ese día por la noche pues se tiene como el último contacto con familiares y amigos. Entonces, pues las familias comienzan a movilizarse para la denuncia y la búsqueda y demás. El domingo hay el alcalde Tecutli Gómez estaba tranquilamente en su mini palco del estadio local viendo un partido de la semifinal de la Copa Jalisco en temas que importan. Para ese momento ya se sabía de la desaparición de los chavos, pero bueno, las familias aprovechan ese pues como foco de atención, ese escenario, para decirle, oye, ¿qué onda? Actívate, ¿qué onda con la fiscalía? No nos han dado como alguna respuesta. Y mientras nos empezamos a enterar de esta situación, el día lunes, lamentablemente, comienzan a circular una foto y un video del cual no vamos a dar detalles aquí, y sugerimos que nadie debería reproducirlo ni compartirlo, pero bueno. Donde aparentemente pues habría indicios de que son los chavos que están buscando. La fiscalía no dice nada, los rumores se aumentan, empiezan a sonar como varias versiones durante todo el lunes, y es hasta el día martes que se da esta conferencia donde están varios mandos de la fiscalía. Se supone que era para dar detalles de lo que estaba pasando y avances, pero bueno, lo único concreto que sabemos es que localizaron 2 vehículos que serían de los chavos. Uno de ellos estaba pues como abandonado en una calle del municipio, y el otro estaba calcinado, y encuentran también restos humanos dentro del auto. Hasta este momento que estamos grabando este episodio, no se tiene todavía la confirmación de que los restos pertenezcan a uno de los chicos que están buscando. Oficialmente el operativo sigue como un operativo de búsqueda de los 5 desaparecidos. Ahí hay también unas declaraciones bastante desagradables, de otra vez de Sánchez Berúben, donde incluso no utiliza la palabra desaparecidos, sino ilocalizables. Y también la primer perspectiva que se tiene desde la fiscalía, o al menos eso menciona él, es que no hubo violencia. Obviamente pasaron horas para que todos nos enteráramos que por supuesto que hubo violencia.
Se le acabó el discurso en...
Pero rapidísimo, ¿no? O sea, en palabras que nunca debiste haber dicho, ahí podemos meter perfectamente su declaración. Y bueno, hasta el momento algunos familiares de los chicos han ya reconocido que sí serían los que aparecen tanto en la foto como en el video, pero oficialmente la fiscalía todavía... No dice nada concreto. Otra vez, este silencio y estas pocas declaraciones que suelen ser erróneas y que solo te generan que una situación que es de por sí muy triste, muy lamentable, otra vez Lagos de Moreno, recordemos también que hace más de 10 años fue como un despertar muy terrible lo que estaba pasando por allá. Fueron de los primeros casos de desapariciones múltiples de los que nos enteramos, al menos en Jalisco. No digo que no ocurrieran antes, pero que se hicieron públicos, y pues sigue siendo, ¿no? No solamente es Lagos, es la región.
Recientemente toda la región, o sea, balaceras en Teocaltiche cada semana, hechos también en Lagos.
Y hace 15 días 4 chicas también desaparecidas
de
en Encarnación
caso,
de Díaz.
Todavía no sabemos nada.
A mí lo preocupante que exactamente ya este caso de la chica ya se opacó porque pues se mediatizó y no sabemos qué onda con la chica.
¿Qué es lo que siempre pasa con este tipo de casos? Que sí logran mediatizarse, que opacan otros que están sucediendo.
Y que pareciera que todos dejan de trabajar, ¿no? Y se van nomás a trabajar sobre el mediático, ¿no? A mí lo que me preocupa es el estado de la investigación, precisamente por lo que comentabas, porque pues si bien esta sigue en curso, ya con el tema de que el presidente hoy simplemente no quiere escuchar sobre el tema, que la Fiscalía General de la República pues no atrae el caso, y que aquí en Jalisco dicen, pues sabes qué, te compete a ti porque es crimen organizado. Entonces, ¿en qué estado realmente estará ahorita la investigación? Porque a final de cuentas, yo creo que ya con el video, digo que es brutal.
Y que además sabes que es una región, como muchas otras en este estado y en general en el país, en el que no se mete la policía municipal, no se mete la policía estatal. La Guardia Nacional está ahí, pero realmente no hay como una investigación más a fondo. Yo creo que, bueno, no creo, estoy segura que la desesperación de las familias directas, pero en general de las familias que tienen personas desaparecidas y de cualquier ciudadano promedio que sabemos que puede ser, fueron esos chicos, pero mañana podemos ser nosotros y pasado mañana.
Porque no hay ley, no hay gobierno, realmente esa es una, la control del gobierno.
Que te puede pasar, de verdad, momento. En cualquier momento, en cualquier lugar, estés haciendo o no lo que sea.
Te vincules o no con cualquier persona, ¿no?
Y esta no respuesta de la autoridad creo que también, además de la desesperanza, pues te dice mucho de que estamos como sí, en medio
que,
de la nada.
Sí, creo que otra vez lo lamentable, digo, además del suceso per se, es el tema de la crisis comunicacional que tiene el gobierno siempre en estos casos, que manda un fiscal dudoso, todo nervioso, que realmente no se ve como que esté enfrentando la situación, ¿no? O sea, sino más bien como de vengo a leerles lo que alguien escribió, a informarles nada, porque además, o sea, el video de ayer, ni siquiera una rueda de prensa, ¿no? O sea, para enfrentar las preguntas de los medios. Fue un video que subieron. Entonces creo que, pues empezando desde ahí, sabemos que a lo mejor es un caso que debería, o son casos que debería traer la Fiscalía de la República. Pero pues
eso no exime tampoco al gobierno estatal de sus funciones.
Sí,
¿no?
Y que no comunique, que no diga las cosas claras y que todo siempre sea como lo que nos salen a anunciar es lo que ya llevamos horas sabiendo gracias a las redes sociales.
Y más allá de eso, digo, pues por supuesto que lo que comentas, Dani, pues totalmente de acuerdo. Pero quitando, digamos, o poniendo un poquito al margen la parte de que le corresponde al gobierno, o sea, ya como tal la situación social, o sea, a lo que hemos llegado, porque hay muchas versiones sobre el video que circuló y que es brutal, lo que ya hace el narco, pues el crimen organizado de hacer este tipo de, digo, son rumores, pues, pero se sabe que tienen cierta veracidad, cómo los ponen a competir ya por su vida, a pelear por su vida, ese tipo de
sí, cualquier explicación que le puedas dar a ese video es sí, desesperanzador, es, ¿no?
Exactamente,
por donde
como lo
quieras interpretar.
O sea, es y se ve, pues, si es desgarradora, pues, la imagen. Entonces, creo que sí también, pues, estamos en un estado, pues, ya de indefensión en la que ya el crimen organizado hace y hace que sigue siendo el crimen organizado y que pasan los años y aquí no tenemos una sociedad organizada ni un gobierno organizado, ¿no? Entonces, pues, qué lástima que estén pasando este tipo de cosas y independientemente, pues, de lo que haya sido la situación que desencadenó esto, ya vemos muy común que pasen tragedias por a veces nada más alguna pugna, conflicto vial, en fin.
Oye, ya digo, solo para cerrar este tema, pues quedamos a espera también de saber qué se confirma desde el gobierno, pero sobre todo desde las familias, ¿no? Que son las víctimas indirectas, directas. Y terrible el manejo de muchos medios locales y nacionales. Digo, creo que pasan los años, la situación se recrudece y no hemos aprendido lo mínimo de cuidar la dignidad. Estamos hablando de personas. Entonces, claro. Bueno.
Y bueno, pasando a nuestro último tema, más bonito que este que estamos terminando. Esta semana sí hubo material y sí logramos...
La palomita de la semana.
La palomita de la semana va a ser para Wendy Guevara porque triunfó en la Casa de los Famosos, pero más allá de este triunfo del dineral que ya se está gastando en unas grandes pedas
que
me encantaría estar ahí.
El SAT.
Y ni modérrimo.
Pues por el impacto, ¿no? Las implicaciones y sobre todo la trascendencia que logró en temas de pues la comunidad trans, la aceptación social que tuvo a partir, o sea, en todos los hogares que veían Canal 5, Canal de las Estrellas. Hasta el tío, el abuelo, ¿no? Que se referían ya a ella como una muchacha y que jamás en la vida a lo mejor lo hubieran hecho por sí mismo si no la ven en la televisión y sin cuestionar absolutamente nada de si realmente es mujer o no es mujer. Entonces creo que conquistó espacios, luchas y conversaciones que durante muchos años esta comunidad había tratado, pero que en 10 semanas con esta muchacha en una casa encerrada con más famosos se alcanzó.
Sí, creo que al final no se trata como de idealizar, digo, si alguien lo hace, pues este país es libre o aparentemente el proyecto de una televisora que tiene objetivos muy específicos y demás, pero creo que de fondo, con el tiempo y en el momento, hay muchos elementos que un solo personaje, o sea, que una sola chica, una persona, ha logrado subir a la agenda del debate desde la comida familiar hasta los espacios en medios y en las reflexiones, que pues no han conseguido...
Y los políticos que se colgaron también, ¿no?
Ah, no, sí, patético, pero se está hablando del tema y sobre todo creo que nos toca escuchar mucho a los miembros y a las personas de diferentes comunidades que al final son quienes han luchado por décadas en este país para el reconocimiento y para el respeto. Entonces creo que dentro de un espacio que quizá no podríamos esperar nada, hemos dado ciertos pasos que no se hubieran dado de otra manera. Sí. Y eso sí hay que celebrar.
Y que la conversación ya va a quedar, ¿no? O sea, creo que ya no hay espacio para que no estemos hablando de estos temas.
Sí, que tu abuelito diga, la muchacha que ganó el programa de tele, aparentemente no, pero sí, sí es un logro en este país. Muchas gracias por escucharnos una semana más. Les dejamos un poco de material en nuestras redes para que lo consulten.
En Ahora Qué Podcast.
Y nos escuchamos la próxima semana.
Bye.